Vamos a hacer confesiones en este segundo episodio de ¿Cómo lo explico a mi alien? Lo estamos grabando por segunda vez. ¿Parece el karma de este podcast? ¿Puede ser?
Sí, no teníamos pensado hablar de lo que vamos a hablar, que obviamente es de Diego Maradona.
No teníamos pensado que se muera. Me parece que nadie en el mundo lo tenía pensado.
Me parece que puede estar bueno arrancar diciendo que este podcast va a ser un fracaso, o ya declarémoslo un fracaso. No. En ese intento por decir algo distinto. Que viste que sea como iluminado, como una competencia rara que se generó estos días de bueno, nada, todos queremos decir algo porque más que nada sentimos cosas, ¿no?
Sí, pero a la vez este podcast se llama ¿Cómo le explico a mi alien? Y dudo que en lo que sea que dure, sea 10 capítulos, 15 o 2 años, vuelva a pasar un acontecimiento tan difícil de explicar a alguien que no es de este mundo, en caso de que existan, como la muerte de Maradona. Y sus repercusiones, en la forma en la que le duele casi al mundo entero y especialmente a los argentines. Es muy difícil explicar eso y dar cuenta de eso. Y pensando en explicárselo a un extraterrestre, se complejiza más aún. Y dudo que tengamos otro acontecimiento como este realmente.
¿Por dónde empezar, no? Igual tiene como esa cosa gráfica, Diego, que es que si hubiese un extraterrestre le podés mostrar los videos y como que muy rápido diría, ah, ok, está bien. Pero hay otra parte que es el mito y cómo ese mito se construyó y eso sí es más difícil de explicar y diría yo es imposible de explicar. Entonces me parece que vamos a hacer un recorrido por distintas partes de esta cosa tan gigante que es Maradona.
Que empezó, o sea, en principio el comienzo, la base y todo es una cuestión deportiva, ¿no? Que es, bueno, lo personal de la que estoy más lejos porque yo no tengo vínculo alguno con el fútbol. Pero igual, de todas formas, viste, hay mucho de eso, de algunas jugadas que son como una poesía y que las ves y decís, no puede haber hecho esto. No puede haber hecho esto, y eso es muy difícil, bueno, como decía, mostrar eso a un extraterrestre y que, o a quien sea, y que no diga, claro.
Es que hay algo que me parece que tiene, que es que te conmueve, o sea, te emociona, y no todo en la vida es emocionante, no todo es emocionante para tanta gente. Es cierto que Maradona fue un jugador de fútbol y fue el mejor en eso, pero sí tenía eso de que cuando hacía lo que él hacía, lo que mejor sabía hacer, eso que era fútbol y que por ahí cuando yo lo juego o vos lo jugás, vos no lo jugás, ¿no?
Yo no puedo correr, mirá si voy a jugar al fútbol.
Claro, bueno, pero ponele, si nos ponemos a pelotear nosotros, se va a ver algo que es como fútbol, pero que él elevaba a la calidad de un arte y que tenía una belleza que te podía emocionar con un movimiento, con una sutileza, con un ¿viste?
Sí, pero
hay algo de esto
y hay algo que
era muy evidente.
Existen muchos virtuosos, de todas formas. No vamos a hacer una oda a Maradona, avisamos ahora para que no apague, viejo, pero ustedes, país de boludo, no sé qué, pare, me déjenlo desarrollar un poco. Estamos intentando explicarle
a nadie. Caer en eso.
Sí. Pero hay virtuosos, virtuoses, hay muchísimos en distintos órdenes, ¿no? En la música, la pintura, lo que quieras, en el fútbol mismo, hay muchísimos. Pero hay algo del ángel, ¿no? Como de esa gente que es, no sé si elegida, que tiene lo que nadie más tiene o que le llega a las personas, no es solo jugar al fútbol, es, bueno, una serie de las palabras que más fueron dichas estos días también, de contradicciones, una serie de gracias, de... algo que excede muchísimo ser virtuoso.
Sí, y me parece que bueno, hay una sensación en Argentina como de que se nos murió a todos alguien muy cercano, y recién fui a la verdulería y la verdad que la relación con todos en la calle es como de tristeza, ¿viste? Como, ¿cómo está? Bueno, no, sí, dame dos berenjenas. Como este clima de luto nacional, porque es como que Maradona condensaba mucho de lo que era ser argentino, era una parte importante de nuestra identidad. Y me parece que también mucho de eso tiene que ver con el origen de Maradona, que es esa conciencia de clase que él nunca perdió. Hay una frase que yo no sabía que era de él, que es muy conocida, que él dijo, crecí en un barrio privado de agua, de luz y de teléfono.
Encima era comediante.
Encima
comediante. Hizo reír mucho también, hizo sufrir mucho, ¿no? Vamos a ir desarrollando distintas cosas, pero sí hay algo de ese origen, que si lo pensás en realidad, él ascendió de clase social. O sea, también en realidad está con la conciencia de clase cambiada, porque él conservaba, y ese es uno de sus principales valores y una de las principales cosas que molestaban mucho, que es que conservaba la conciencia de su origen y, sí. y las privaciones que pasan las clases populares, las clases bajas, y quería un mundo más justo.
Quería un mundo más justo, y aparte me parece que va muy, es como un fenómeno muy de contracultura, Maradona, si vos lo comparás con... no por caer en desmedro de nadie, pero por toda esta movida más influencer o más marketinera en general. O sea, Maradona es un tipo que no se vendió. O sea, me van a decir ahora el que está escuchando, no, hizo tal publicidad, hizo tal cosa. Obvio. Pero la verdad, Maradona podría haber estado más cómodo. Podría haber sido el mejor jugador de la historia, sin ningún tipo de discusión, y podría haber vivido de una manera muy suntuosa con Ferraris. Seguramente alguna Ferrari tuvo, pero es un tipo que no puso eso por delante. Puso por delante participar de las causas sociales que le parecían importantes, manifestarse públicamente, se ganó un montón de enemigos, que la verdad podría no haber tenido, digamos, era más fácil no hablar. Era más fácil ser más frío, era más fácil ser más distante.
Sí, hay algo igual de lo de la vida suntuosa. Hoy justo leía un hilo, la verdad no me acuerdo quién lo hizo, me encantaría poder dar el crédito, sobre el casamiento de Maradona y Claudia en plena crisis sí. de la hiperinflación, que salió 2 millones sí, sí, de sí. dólares y que fue, sí. pues, se gastó 500 mil dólares solo en un avión para traer a sus compañeros del Napoli y al peluquero de Claudia, ¿me entendés?
No, sí, era suntuosa,
también,
pero...
También había una cosa de eso, pero molesta mucho, ¿viste? El que viene de un origen bajo, eso le molesta mucho al establishment, y siempre se busca, hay, bueno, ríos de tinta, por decir un cliché, de comparaciones de la mitología argentina, y Eva y Maradona, y cómo son los ídolos, y esto y lo otro, pero hay algo de eso que molesta, y mucha gente que aborrece el peronismo te habla de Eva, y te dice, ay sí, pero lo hacía con esos tapados de piel. Y decís, pero si tal millonario se ponía tales tapados de piel, cuando todavía se podía usar pieles. No suena raro, ¿me entendés? Les molesta que una que era una hija bastarda, que venía de clases bajas, vistiera eso que le era exclusivo a las clases altas. Y un poco pasa eso también, porque nadie se horroriza de que un megamillonario gaste 2 millones de dólares. Nadie se horroriza con lo que gasta Pampita, te digo, en su casamiento, sí. ¿me entendés? Y si es un pobre viviendo como como la sociedad no espera que vivan los pobres, no está tan bien el ascenso, la meritocracia, los lujos, lo que fuera.
Tengo varias frases o cosas que dijo gente en estos días o en distintos momentos para intentar complementar un poco las ideas. Y algo dijo Marcelo Bielsa que me pareció... muy lindo. Dijo, el ídolo, el mito, la leyenda, hace que un pueblo crea que lo que hace esa persona somos capaces de hacerlo todos. Por eso la pérdida de un ídolo golpea tanto a los más excluidos, a los más indefensos, porque son los que más necesitan creer que es posible triunfar.
Sí, ahí hay algo peligroso, ¿no? Que también pasa cuando con eso, con el que lo logró. Que es precisamente esto, hacerte pensar que cualquiera lo puede hacer. Entonces te abstraes un poco de que en realidad hay un sistema que prácticamente no da oportunidades y que la gente que lo logra está tocada por una varita mágica, sea porque tienen un superdón, porque son especiales, porque nacieron en el momento y en el lugar correcto o lo que fuera, pero la mayoría de la gente no va a atravesar por eso.
Sí, pero también es, digamos, esto de que... es un artista del pueblo, eso, o sea, es el arte que él hace es accesible sí. a todos y te eleva, o sea, eleva a una clase popular de la que él viene. El país es feliz por un tipo que, o sea, viene de una situación muy complicada en donde en su casa se comía cuando se podía y sus viejos, de hecho, a veces se hacían, tenían que fingir que no tenían hambre, o él contaba eso, que fingían que no tenían hambre para que los hijos puedan comer. Entonces, que alguien de ese lugar nos eleve tanto culturalmente y como país con esto, con su arte, lo veía como un posteo del Malva el otro día, ayer, en Instagram, que decían, falleció el artista Diego Maradona.
Claro. No hay lugar ni recoveco en donde se pueda no hacer eco de esta muerte, pero hablo a nivel el mundo. De hecho, hoy, bueno, es nota siempre que pasan estas cosas, pero hoy más que nunca... En cada diario, como los demás diarios del mundo, todos lados estaba en tapa la muerte de Maradona. En todos lados, con una foto emotiva, con una foto antológica, con un título en general poético. En muy pocos casos era, se murió Maradona, ¿me entendés? Un título de referencia. Se murió la noticia, informativo, En todos hay una vinculación con su historia, con su trayectoria, con el fútbol, con Dios. Como también hay algo de lo mitológico ahí, ¿no? De un Dios que está acá. Sí, sí, sí. Y de golpe todo nos pusimos medio esotériques, ¿no? De golpe es como, totalmente, por lo menos para titular, para graficar esa cuestión de estar en otro plano por esta cosa, ¿no? Esto de la deidad, de hacer lo que nadie más puede hacer, hace que tenga una repercusión que nada más tuvo en la historia. Diría. Ningún personaje.
Si te parece, hacemos como un pequeño recorrido de todas las veces que Maradona se la jugó por cosas a un nivel político y social. Que la verdad, cuando las ves todas juntas, son muy impresionantes. Porque siempre estuvo en las causas que él consideró justas, siempre estuvo del lado de los más débiles. Obviamente, como en todo, hay contradicciones, pero.
No de todos los más débiles, pero bueno, para dentro de un ratito eso.
Sí, a ver, por ejemplo, su enfrentamiento con la iglesia, que es como muy conocido, sí. Se reunió a finales de los 80 con Juan Pablo II en el Vaticano, y ahí salió la famosa anécdota que él contó, que dijo: entré y vi el techo de oro y me dije, ¿cómo puede ser tan hijo de puta de vivir con un techo de oro y después ir a los países pobres y besar a los chicos con la panza así? Hizo como hinchada del hambre. No. Y dijo, dejé de creer en ese momento. Imagínate el contexto, o sea, como un jugador de un país católico que se enfrenta con el Papa. Es como, es de un nivel de que uno diría, si fuese relaciones públicas del jugador. No, pará, ¿no? Esto
no te conviene. Y encima no él conviene, haciendo carrera en Italia, que es donde queda el Vaticano, porque no es que hizo carrera, no sé, en Francia.
Y después, cuando llegó el Papa Francisco, él se puso del lado de Francisco, dijo, soy hincha de Francisco, de ahora en adelante soy el capitán del equipo de Francisco, dijo, y también tengo que ver con eso, él se puso del lado de Francisco en un momento en donde la parte más conservadora de la iglesia, obviamente toda la iglesia es una institución conservadora, pero dentro de eso hay un grupo ultra conservador, y Maradona se puso del lado de Francisco. Después hay como un montón de, por ejemplo, su relación con Estados Unidos. Su relación con Estados Unidos, que en realidad se puede remontar mucho más atrás, ¿no? Pero si vamos al doping del 94, él dice que salta su doping, más allá de que él reconoce su adicción y que le cagó la carrera y todo eso, dice, es la vendetta por haber eliminado a Italia del Mundial del 90 porque perdieron muchos millones. Y después del 94, del doping, le niegan la visa a Estados Unidos en el 96. Y él ahí dice, yo quería ir a Estados Unidos, pero el cabeza de termo de Clinton no me deja entrar.
O sea, es el ser humano más amado del planeta y le prohibís la entrada a tu país, te perjudicás, me parece. O sea, lo mismo, si fueras en relaciones públicas de Estados Unidos.
Y hay algo también de Maradona que es su pelea histórica con la FIFA, que es la institución de poder del fútbol. Sí. O sea, se considera que su primer enfrentamiento fue con el titular de la FIFA de su momento, que era Joao Avelange, porque, esto es increíble, en el 86 habían puesto un horario en donde pegaba mucho el sol, en México hacía mucho calor, y habían puesto un partido de Argentina al mediodía. Entonces se peleó públicamente con la FIFA por los horarios y hasta formó un sindicato de futbolistas en ese momento. Imagínate lo que debe haber sido para la FIFA eso. Y él en su momento declaró, Avelange jugó al waterpolo, no puede hablar de fútbol.
Son esas máximas terminantes que un poco quedan para siempre en la antología y otro poco, ¿de qué estás hablando? Si lo estuviera diciendo otra persona, esto no pasaría.
No pasaría, pero también depende con quién te estés peleando, ¿viste? Porque uno ve, te estás peleando con alguien que está mucho más arriba tuyo, que es más poderoso, estás como pegando hacia arriba, sí. Y yo, es como muy fácil identificarse con ese tipo, ¿no? ¿Viste? Va contra poderosos que después te la hacen complicada, ¿viste? Porque no te dan un palco, no te invitan a tal lado, te prohíben que llegues a tal equipo. O sea, no se la puso fácil, Diego. O sea, sus enfrentamientos fueron, digamos, no fueron con débiles. Y creo que eso es también algo de lo que se recuerda. Después se peleó con Grondona miles de veces y lo acusaba de ladrón y qué sé yo. Y con Blatter.
Personajes que me acuerdo que estaba, bueno, Blatter, pero no obviamente sé quién es, que estaban como muy en boga en algún momento, imagino, con las peleas, y es como, pero ¿quién era ese?
Bueno, Blatter fue el titular de la FIFA durante el FIFA Gate, o sea, un tipo recontraturbio, que o sea, les creo que, no sé si sigue preso ahora, pero estuvo detenido, tuvo que renunciar porque le saltaron todos estos casos de corrupción con los derechos de televisación, con el mundial que se viene ahora. Él los acusaba directamente de mafiosos, de ladrones, de dictadores, de ignorantes. Y eso también le generó muchos problemas. El otro escuchaba que Víctor Hugo decía que a Maradona, por ejemplo, en el mundial de Rusia, la FIFA no le quería dar, no le daba lugar, ¿viste? En los palcos, no le daba espacio, y él medio que tenía que pelear por todo. Hay como mucho más de peleas de Diego.
Sí, bueno, no después ya a nivel local, Macri, o sea, que es directamente el presidente de su país, más allá del presidente Boca en su momento, también en eso tomó una postura clara.
Sí, él se peleó originalmente con Macri cuando era presidente, cuando no le traía refuerzos. Él dijo, pensé que venía Berlusconi y me encontré con el cartonero Báez. Así le dijo a Macri. Y después, cuando fue presidente, lo enfrentó muchísimo. Dijo que era cristinista. En un momento lo acusó. Dijo, yo hice solo el primario y el presidente no sabe leer. Yo sé leer mejor que él. Como que siempre se la jugó fuerte, ¿no? Obviamente Cuba, Venezuela. Lo que pasa es que la lista es tan grande, ¿viste?
Sí, pero entiendo que tenía una idiosincrasia concreta, ¿no? Eso, en función de recordar siempre su origen de clase popular y de latinoamericanista, si se quiere, ¿no? Y las cosas que fueran, en teoría. Lo que pasa es que en el medio también fue bastante menemista, ¿o no? Me estoy acordando mal.
No, sí, fue menemista.
Las cosas que fueran en contra de ese latinoamericanismo, medio que no se oponía.
Claro, pero bueno, también tiene como gestos, bueno, tuvo su recuperación en Cuba, en La Habana, desde el 2000, ahí tuvo un tratamiento, se encontró con Fidel, lo bancó con toda Fidel, obviamente su tatuaje del Che Guevara de un lado, el de Fidel Castro en la pierna, y en el 2005 en la cumbre del ALCA, que tuvo una postura política muy fuerte, porque no sé si te acordás que era, venía Bush a Mar del Plata a intentar armar un acuerdo de libre comercio, que fue cuando fue a la contracumbre con Chávez y con Evo, como gestos muy grosos, ¿no? Siempre estuvo al lado de las abuelas de Plaza de Mayo, de la madre de Plaza de Mayo.
Pero aún así, no sé si todo eso es lo que hace que el mundo entero hoy esté como está, ¿no? Que haya homenajes por todos lados, que Argentina esté paralizado directamente. O sea, hay una como una cosa irracional de los ídolos populares. La cuestión de los ídolos también fue muy, muy analizada en un montón de oportunidades por teóricos, profesores de la facultad y demás. Pero de la cultura popular, ¿no? Se genera eso, esa cosa irracional que el techo es el cielo, porque ahora también se murió y aún así no sabemos a dónde va a llegar. O sea, la gente sigue llevándole ofrendas a Gilda y a Rodrigo, y hay un abismo entre el fanatismo por Gilda y por Rodrigo que por el de Maradona, ¿me entendés? O sea, hay mucho de eso, del pueblo encontrándose a sí mismo, ahí, consigo mismo, y me parece que eso puede empezar a ser una punta de explicación. Lo que pasa es que yo no me llevo muy bien con la idea del ídolo. A mí no me convence esa idea, porque el ídolo siempre se pone inimputable, ¿no? En pos de X cosa, se acepta esta cantidad de cosas que no se le aceptarían a otros. Y estos días, bueno, estuvieron muy, muy difíciles en las redes, en los medios, en todas partes, ¿no? Porque es como, bueno, pero hay que... Hoy se murió, e igual hoy hay que decir que tal cosa y tal otra. Y bueno, por un lado, sí, y por el otro, es el sufrimiento justamente de millones de personas. Y se puede respetar eso, y se puede acompañar ese sufrimiento el día que se muere un tipo que teníamos, ¿no? Como sociedad todo el tiempo latente que en cualquier... Yo desde que soy chica, por lo menos, de cualquier momento se muere Maradona, pero Maradona no se muere nunca. Como convivían esas dos cosas, como que en cualquier momento podía pasar eso. Cualquier cosa podía desencadenarlo. Y a la vez era, no, pero si ya se murió 12 veces y revivió. Ya se murió 12 veces y era mentira.
A mí me parece que hay algo que pasa con esto de Maradona que está empezando hoy, que es como la construcción de un mito, porque a partir de ahora se va a transformar en memoria popular y se va a pasar de generación en generación, y de hecho nosotros vamos a tener que contestar la pregunta
¿Dónde estábamos
cuando murió y cómo fue y qué pasó. Y me parece que acá es donde aparece un punto en donde yo elijo entregarme algunas cosas sin cuestionarlas tanto. Y sé que esto puede recibir sus cuestionamientos a su vez, pero me parece que acá hay algo muy grande que está pasando, que es, y estoy intentando encontrar las palabras, pero es un pueblo llorando a un referente. Y yo entiendo que hay momentos de, es como que hay distintos momentos, claro. Pero ¿qué haces contra la tristeza?
No, digamos, es una cosa que se siente en todos lados, es una cosa conmovedora. Si vos sabés que la mayor parte de tus compatriotas están sufriendo y le están pasando muy mal, y qué sé yo, ¿viste? No decís nada, no sé qué, vamos a decirlo, lo venimos diciendo todo este tiempo y vamos a decirlo estos días, la semana que viene, quizás en este podcast, o sea, sí, a mí me interesa eso de la figura de, bueno, como es ídolo, eso, es inimputable, que pasa con un montón de gente, ¿no? Maradona es esto, el más famoso, el paradigma más grande de esto. A mí no, hay cosas que me parecen pésimas y que a la vez digo, esto lo hablo mucho con mis amigas, es como, bueno, pero si el Diego, el más grande, no sé qué, hace esto y lo otro y lo demás allá, ¿cómo ser la cosa más paradigmática? No reconocer hijos que fue teniendo en distintos lugares, esa es la más emblemática. Y entonces, ¿viste? Yo Juan Carlos, yo Roberto, yo Raúl, ¿qué? Bueno, ¿qué? Entonces ahí sí me parece que hay algo por lo menos para pensarlo, porque no todos los méritos de esa idolatría pueden tapar y admitir cualquier cosa, porque si admitís cualquier cosa es el fin, o sea, ¿dónde pones la vara? ¿A quién sí, a quién no? Y ahí hay algo para pensar, pero que igual ya se viene pensando desde hace un montón de tiempo. Yo igual estoy triste, sí. Yo estoy re triste, ¿no? O sea, veo eso y a la vez estoy re triste.
Yo creo que si lo analizás a Maradona desde, es que claro, ahí está la palabra, de repente analizar, o sea, no es el momento para eso, es como sí. No tengo la cabeza para hacerlo, ni creo que tenga el lugar moral como para hacerlo. Ahora, si vos lo analizás a Maradona toda su vida, con toda la vida que conocemos a Maradona, porque tuvo una cámara encima todo el tiempo, sí. Y sabemos todo, absolutamente todo, no, creo que no hay otra persona en el planeta de la que sepamos tanto, pormenorizadamente, segundo a segundo, y eso lo pones con un filtro moral y sí, lo vas a matar. Pero confío en los avances culturales y sociales se están haciendo, y me parece que cuando uno recuerda a Maradona no está reivindicando la parte que le cuestiona, digamos, ¿se entiende? Como es un ídolo por otra cosa. Y creo que en la construcción de ese mito es donde va a resaltar toda la parte que, de hecho, la parte que se ve en todos lados. Digamos, la parte que está en el recuerdo de Maradona y la parte que todos valoramos y que se pone adelante de todo y la que se transmite de una generación en otra es la más valiosa.
Imagino que sí, pero de todas formas a mí la figura del inimputable, quedan otros, ¿me entendés? Otros inimputables que me hace ruido también, ¿me entendés? Es como, sí, yo siento hay que desarmar un mundo entero y armarlo otra vez y explicarlo desde cero, porque además, bueno, siempre la mayoría de las veces, la nombré a Gilda hace un rato, ¿no? Y a Eva, pero la mayoría de las veces los ídolos son hombres y tienen mucho poder. Con ese poder hacen cosas horribles, entonces por eso también mínimamente quiero relativizar que estuviera siempre del lado del más débil, porque depende de dónde pones también esa división de la debilidad, ¿no? Y de quién es el débil, porque si es una mujer frente a un hombre poderoso o un hijo frente a un padre que no lo reconoce, no sé si estás siempre del lado del más débil. Pero es solamente hacer la mención porque todo eso, hablábamos con Fede antes, todo eso forma parte de este personaje, de este ídolo mundial y de trascendencia histórica e inolvidable, que sí nos corre de un binarismo que está cada vez como más exacerbado de bueno o malo, que no importa, sí. Varía para cada uno, porque bueno para mí, malo, o sea, lo que es bueno para mí quizás para alguien de enfrente es malo, y lo que, bueno, y viceversa, ¿no? Y eso se rompe porque te encontrás en un lugar en el que decís, esta parte sí y esta es un espanto y aún, igual estoy triste, ¿entendés?
¿Puedo leerte algo de Gabriela Cabezón Cámara, sí, que obvio. De paso tiene el mejor apellido del mundo?
Y de los mejores Anfibia. De los mejores libros del mundo tiene Cabezón Cámara. Sí. También. Si pueden leerla, sí. Léanla.
Escribió en Anfibia un texto hermoso. Te leo una partecita. Qué tristeza, Diego. ¿Por qué no se mueren los caranchos, los caretas, los que mandan el hambre y los incendios? Diego, ¿por qué se nos mueren los artistas? Y los más grandes, los artistas del pueblo. Es tremendo, pero estoy como emocionado.
Estás conmovido, en serio.
Los atravesados por un río, Diego. El río siempre vivo, aunque siempre traten de matarlo. El de la fiesta lujosa del pueblo. Es tremendo.
Sí. Bueno, es un poco eso que te digo, lo de oponerse a la fiesta lujosa del pueblo. Es un lugar en el que yo no me querría parar, la verdad.
Creo que no es el momento.
Creo que ese es el punto en este momento, en este contexto de como de duelo nacional, de dolor para millones y millones. Es inimaginable la cantidad de gente y es inimaginable el dolor que le produce a muchísimas personas. No, que yo no lo siento en esa escala, pero ser conscientes de en este momento puntual, en este contexto, en esta semana, en este año, que además es imposible, porque es imposible 2000, o sea, hay que hacer un día como le explico a mi alien 2020, ¿no? Pero confiemos en existir en 2021 y ahí lo hacemos. Porque
si es que no es algún alien que inventó este año, porque la verdad no tiene ningún tipo de justificación.
Yo pienso que hay un experimento, como que quizás ni siquiera sí. Es el mundo entero, quizás somos nosotros y nos venden que el mundo... Quizás vos sos un extra, estás contratado y este es mi Truman Show, no lo sé.
Estas noticias son mentiras,
el editorial de Víctor Hugo que estoy viendo en la tele quizás es mentira. Y Maradona o nunca existió o solo no se murió, me metieron en una cápsula mientras dormía y 2020 es una ficción, no lo sé. Que alguien me explique a mí. ¡Que un alien me explique a mí este año!
Podría llegar a pasar todo eso, pero la verdad es como... fue muy difícil transitar este año y es como que no deja de ser difícil. Falta poco para que se termine. Esperemos por lo menos llegar hasta el final del año. Ya estoy pidiendo poco, muy sí. Poco.
Bueno, y evidente, o sea, es eso, que no haya llegado Maradona es muchísimo, o sea, es en este año específico en el que pasaron las cosas que pensamos que nunca iban a pasar, sucedieron y es un poco un corolario también de lo inesperado, ¿no? Sí. Y de lo intempestivo de 2020.
Sí, yo soy como, me parece que el mundo se puede explicar a través de la ciencia, es la única forma que tenemos de avanzar en el conocimiento, pero al mismo tiempo, sí es verdad que estamos en un momento esotérico y yo siento que
los años del rata no son buenos, te aviso, ¿eh? Los años de rata sí, no son buenos.
Pero lo que está pasando con Maradona excede un poco la explicación. Por eso decía que iba a ser un fracaso esto. Porque, digamos, uno puede dar un contexto y uno puede aportar algunas miradas, algunos datos, algunas sensaciones. Pero hay algo que pasa cuando hay tanta gente emocionada que es como de otro... ¿viste? Plano, como de,
es sí.
Como,
porque es una sí, cosa como que se percibe de una forma no racional. La percibís con otras terminaciones, no sé cómo decirlo, que no son las terminaciones de la razón.
Sí, y no es tan cuantificable y no es tan medible. Y obviamente va a haber gente que va a hacer notas cuantificando y midiendo. Pero a mí me genera como una humildad este año. Siento que este año fue un baño de humildad para todos.
No somos nada. Es que día para decir no somos nada.
No somos nada totalmente. Y esto de Maradona y la respuesta a eso, a lo que pasó, todavía más. No, uno se siente muy chiquito y es difícil.
Sí, es raro porque es un segundo programa de cómo le explico a mi alien y teníamos, de hecho grabamos ayer, hoy jueves grabamos sí. Ayer otro que vamos a ver si sale la semana que viene o no, pero de golpe eso pasó, esto, lo intempestivo, lo inesperado, esta cosa de que ya uno pensaba que se había acostumbrado a 2020 y no, y nos parece que es mejor hablar de esto o no sacar un podcast. Este sábado, pero a mí me parece que justamente claro. Que eso, que si se trata de explicar a alguien que no vive en la tierra o la Argentina, es insoslayable, aunque no seamos expertos en Maradona, aunque no pertenezcamos a la iglesia maradoniana o aunque no nos sintamos bien respecto de todo lo que es Maradona, pero quiero hacer una excepción justamente porque este programa es más improvisado de lo que queríamos, este capítulo. ¿Pensás que fue un fracaso lo que planteabas al principio?
Creo que en algún punto sí fue un fracaso y pido disculpas si así fue, pero queríamos prender los micrófonos y hacerlo. Y me parece que está bueno el ejercicio porque este es un momento en donde necesitamos tener lugares en donde encontrarnos. O sea, estamos todo el tiempo buscando eso, ¿viste? Y creo que alguien que está escuchando eso se está encontrando de alguna manera con otros y con nosotros. Y a mí ya eso me da un poco de satisfacción.
No se enojen de más porque que la semana en que se muere y Argentina entera está destruida, hablemos de las cosas buenas, me parece que algo que podemos hacer y después seguimos machacando cómo hay que cambiar el mundo, a dónde hay que ir, cómo ser mejores, cómo construir una sociedad menos patriarcal, cómo desarmar la figura de los ídolos. Vamos a discutirlo, vamos a seguir discutiéndolo siempre que 2020 nos lo permita. No, no se enojen de más, eso es lo que quiero
no,
decir.
No,
somos,
no,
somos
no,
los que
por
somos,
favor,
y somos.
Y esto no va en desmedro de nada de todo de lo que creemos. No se suspenden los valores. Los valores, o sea, no son hobbies. Pero al mismo tiempo, en el medio, la vida es compleja y las personas son complejas.
Sí,
entonces,
es también parte de nuestros valores tener algún grado de empatía con los demás,
sí.
Básicamente, con les demás. Algo,
sí,
algo por ahí.
Y con nosotros.
Sí,
y con nosotros mismos.
Sí, bueno, no manguemos eso, hoy porque no.
No.
Sí, sí, esto lo digo de corazón. Si de verdad nos quieren devolver algo de este capítulo que tuvimos que improvisar más de lo que queríamos, nos encuentran. Yo en Instagram leo todo. Gracias por la cantidad de mensajes que llegaron del primer capítulo. Ahí nos encuentran como @paisdeboludos. Lo leemos. Y nos contestamos, y si quieren debatir cosas, las debatimos también con todo amor y con toda convicción, porque así hacemos todas las cosas en País de Boludos.
Mm. Sí, y gracias a J. Seps, que está en la edición, gracias a la vieja Carla Flores, que está en el diseño gráfico, a todo el equipo de País de Boludos, que es un equipo maravilloso y un proyecto hermoso.
Y la semana que viene, si todo sale bien...
Me voy emocionado.
Sí, bueno, me alegra. Espero que alguien más se haya emocionado. Si todo sale bien, la semana que viene... volvemos a la no normalidad, porque este es el segundo capítulo, a las puteadas con todo. Sin contradicción.
Eso, sí.
A las puteadas con todo, una bajada, las cosas cerradas, una línea editorial clara y grandes afirmaciones, indiscutibles.
Totalmente.
Lo prometo para la semana
una
que
respuesta.
Viene.
Y siento que el alien hoy se va un poco confundido, pero bueno.
Puede
vamos
ser. Vamos a intentar seguir explicándole.
Eso. Bueno, te quiero, Flacu.
Yo también. Chau, Nico.